Bueno, ya hemos pasado como a un punto de inflexión en el libro de Marcos. Jesús básicamente ha terminado su tiempo de sanación y enseñanza con las multitudes y se ha centrado más en la enseñanza a los discípulos, ¿no? Ayudando a los discípulos a entender su misión. Y Pedro ha hecho su declaración que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y Pedro, Juan y Jacobo tuvieron el privilegio de ver a Jesús en su gloria en lo alto de la montaña, ¿no? Y Pedro nunca olvidó esta experiencia. Años más tarde escribió, dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto de 2 de Pedro 1, 16 a 18. Bueno, Jesús había estado en el norte, ¿no? En Galilea y Decápolis, pero ahorita Jesús se dirigirá hacia el sur, por el lado el lado oriental del Jordán, y por Jericó y hacia Jerusalén. Y tiene una sola cosa en mente, ¿no? Eso de Marcos 8:31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y sí, vamos a viajar con Jesús a Jerusalén durante el resto del mes de agosto. Bueno, el resto de este mes, de julio y también en agosto, vamos a ver a Jesús y sus discípulos acercándose cada vez más a Jerusalén. Y luego, en septiembre, bueno, fue la primavera para ellos, pero para nosotros vamos a estudiarlo. En septiembre llegarán a Jerusalén y la parte final de la misión de Jesús en la tierra comenzará. Así que lo que llamamos la transfiguración, cuando Jesús reveló su gloria a esos 3 discípulos en la montaña, fue un acontecimiento muy importante en el libro de Marcos y la vida de Jesús. Pero ahora es hora de bajar la montaña. Bueno, ¿quién había estado hablando con Jesús en la montaña? Aparte de los discípulos. Elías y Moisés, ¿verdad? El profeta Elías y el profeta Moisés. Y los discípulos están quizá pensando, wow, sabíamos que esto era real, pero eso es realmente pasando, ¿no? Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras hablan con Jesús, recuerdan algo que los escribas enseñaban. Y ellos piensan, tal vez esta visita de Elías es una señal de que el reino de Dios está llegando ahora mismo, ¿no? Estamos en capítulo 9, versículo 11, que dice, le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Hablando de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Bueno, hablando de los escribas, esto es lo que Jesús, Pedro, Jacobo y Juan ven cuando bajan la montaña. Los otros 9 discípulos, rodeados por una gran multitud, incluyendo a los escribas, y un gran argumento está pasando. ¿Qué ha estado sucediendo? Vamos a averiguar en el versículo 14. Dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a una gran multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. Esto es interesante. Cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, o sea, asombró. Es una frase muy, muy fuerte. No se sobresaltaron a ver a Jesús. ¡Oh, Jesús, mira! No. Estaban asombrados, sorprendidos, estupefactos, ¿no? Y no sé por qué. ¿Estaba Jesús todavía brillando un poquito de luz de la montaña? Tal vez, ¿no? O tal vez su presencia era más fuerte de lo normal. No sé, no dice. 15 otra vez. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaba. ¿Qué discuten con ellos? Les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te ha traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsarán al espíritu, pero no pudieron. No pudieron. Esta historia está en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y así tenemos mucha información sobre este chico. Sobre todo de su padre, pero también de Jesús y también de lo que sucede. Así que combinando todos estos, aquí está lo que se dice. Este chico es un hijo único y él ha tenido este sufrimiento desde su niñez. Mateo 17:15 dice: su padre, que es epiléptico, la versión Reina Valera dice lunático, pero los estudiosos creen ahora que esta palabra generalmente se refiere a alguien con ataques epilépticos. Pero esto no es solo epilepsia, ¿verdad? El niño tiene un espíritu sordo y mudo. Supongo que significa que el demonio hace al niño sordo y mudo, ¿no? ¿Y qué ocurre con el muchacho? Bueno, el demonio a menudo se apodera de él y de repente da gritos. Lo derriba. Y si el espíritu malo tiene la oportunidad, lo arroja al fuego o al agua para tratar de matarlo. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, crujiendo los dientes y se queda rígido, así. Finalmente, el doctor Lucas, en su evangelio, dice, es una palabra interesante, el demonio lo estropea, lo atormenta. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Padres, imaginen eso, ¿no? Imagínense si su hijo había sufrido como esto desde la infancia. ¿Cómo sería tu vida familiar? ¿No? Increíble. Esto es un sufrimiento horrible, extraño, doloroso y impredecible. ¿Cuántos de ustedes realmente creen que hay demonios trabajando en este mundo? Algunos tienen que decirlo porque estás en un servicio religioso, ¿verdad? Pero ¿realmente creemos? Obviamente este chico estaba poseído por un demonio, la Biblia lo dice, pero también tiene síntomas muy comunes de epilepsia, ¿no? ¿Doctor?
Sí.
¿Hay alguien aquí que ha tenido alguien en la familia con convulsiones? ¿O un amigo? ¿Sí? Me parece que este demonio se aprovechó de una enfermedad física real, ¿no? Que tenía este chico, empeorándola, ¿no? El enfermedad real. Y somos gente moderna, ¿no? Y cuando nos enfermamos, vamos al médico. ¿Alguna vez pensamos que podría haber un lado espiritual de nuestra enfermedad? ¿O vamos directamente al médico? Una vez más pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente creen que hay demonios, ángeles, un Dios trabajando en este mundo hoy en día? La Biblia nos enseña que hay una realidad espiritual y una realidad física. Tal vez estás enfermo porque no comes bien, ¿verdad? Tal vez estás enfermo porque hay pecado en curso en tu vida. O tal vez ambos. ¿Sí? La Biblia no enseña que todo es causado por demonios. Algunas religiones tratan de decirle que nunca vaya al médico. ¿Sí? Eso no es espiritual. Bueno, ve al doctor, por favor, si es necesario. Los doctores son un regalo de Dios. Hay un mundo físico real, creado por Dios, ¿no? Pero la Biblia también nos enseña que hay un mundo espiritual, que es real, creado por Dios. Por eso cuando nos enfermamos, oramos, confesamos nuestros pecados y vamos al médico, si es necesario. Pero a veces ignoramos los dos primeros. De todos modos, este chico está muy, muy enfermo y poseído por un demonio. ¿Fue esto un resultado directo del pecado en su vida? Había sufrido desde la niñez. No todas las enfermedades son un resultado directo del pecado, aunque, por supuesto, la enfermedad en general es un resultado del pecado en el mundo. Pero bueno, los nueve discípulos no pudieron expulsar el demonio. Es por eso que hay una gran pelea. Los escribas probablemente se están burlando a los discípulos, ¿no? En ese momento. Y recuerden, estos son hombres que habían expulsado demonios muchas veces antes. Eso no es algo nuevo para ellos. Pero esta vez eran impotentes. Y parece que Jesús está disgustado con todos, los discípulos, los escribas, la multitud, todos. Escuche el versículo 19. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Dios dijo cosas como esta en el Antiguo Testamento también, ¿no? Números 14, 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Sí, es el mismo Dios. Jesús no estaba contento con esta generación. Una generación incrédula, sin fe. En otros textos de los evangelios, otras ocasiones, una generación perversa y adúltera y pecadora. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese Espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». He dicho esto antes, ¿no? «Creo, ayúdame en mi incredulidad». «Creo, tengo un poquito de fe, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad», ¿verdad? Esta es una generación sin fe. Y los discípulos son impotentes, pero este hombre tiene un poquito de fe, ¿no? Y se confió a la misericordia de Jesús. Ahora se está formando una multitud, así que es hora de actuar. 25. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Una cura increíble. Amo lo que Lucas dice en su Evangelio. Cuando este se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Él reprendió al demonio y sanó al niño. Vemos algo espiritual y algo físico, ¿no? Bueno, escuchen lo que dice Lucas siguiente. Y todos estaban admirados de la grandeza o la majestad de Dios. Esa es exactamente la misma palabra que Pedro usó cuando habló de la transfiguración de Jesús en la montaña, ¿no? Fuimos testigos oculares de su majestad o su grandeza. Cuando Pedro estaba compartiendo el Evangelio con una familia en el libro de Hechos, unos años más tarde, lo dijo así: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y recuerda, este libro de Marcos probablemente es las memorias de Pedro escritos por Marcos. Esto fue una curación increíble que Pedro nunca olvidó. Bueno, pero ¿qué sucedía con estos nueve discípulos? Ya habían sanado, habían expulsado demonios, pero esta vez no. ¿Por qué? Estamos en el versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Ahora, esto es interesante. Si algunos de ustedes están leyendo, se preguntaban por qué no terminé el último versículo. ¿Quién vio eso? ¿Qué dice Fernando en tu versión?
Que eso no se puede salir con oración y ayuno.
Ajá, sí, es verdad. Esto género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, ¿por qué algunas versiones son diferentes? ¿Quién tiene ayuno en su Biblia? ¿Quién no tiene ayuno? No, algunos no. Bueno, ¿por qué algunas versiones son diferentes? Bueno, ya hemos hablado de eso, pero es tiempo para un repaso breve. ¿Quién quiere saber lo que Marcos escribió originalmente? Obviamente eso es lo que es importante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, tenemos cientos y cientos de copias tempranas en griego de partes o todo del Nuevo Testamento. Estos se llaman manuscritos. Ahora, cuando las cosas se copian a mano, se cometen errores, ¿sí? Normalmente errores muy pequeños, omite una palabra o escribe algo mal, copia una línea dos veces, algo así. Y así, no hay dos manuscritos exactamente idénticos. Ahora, esto es realmente una buena cosa, pero no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero aquí está algo clave. Tenemos más manuscritos e información sobre el Nuevo Testamento que tenemos para cualquier otro texto antiguo. No hay comparación, ¿no? Y tenemos evidencia abundante para el Nuevo Testamento. No estamos perdiendo nada del Nuevo Testamento, tal como fue escrito. Ni una palabra. Pero tenemos algunas palabras extras. Alguien ha dicho que es como montar un rompecabezas con 1,000 piezas, pero tienes 1,010, ¿no? Tenemos algunas piezas extras. Ahora, en este caso, aquí está la situación. Tenemos algunos manuscritos que solo dicen oración y tenemos algunos que dicen oración y ayuno. No estamos perdiendo nada, pero no estamos seguros si el ayuno pertenece aquí. Bueno, ahora, esto no cambia mucho el Evangelio de Marcos y realmente no cambia el punto de esa historia, como vamos a ver. Muchos estudiosos bíblicos modernos piensan que esta palabra fue agregada más adelante. No lo sé. La Biblia habla del ayuno, obviamente. Pero Jesús raramente lo mencionó. Pero bueno, el ayuno realmente no es el punto principal de Jesús. Su punto principal es, bueno, la fe. La fe. ¿Qué dijo Jesús cuando oyó lo que estaba sucediendo? ¿O generación qué? Incrédula. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús al padre del muchacho: todas las cosas son posibles para el que cree. Y ahora dice que algo es necesario, la oración. Sí, el ayuno está conectado a la oración. Pero lo que no cambia en mi mundo, si esa palabra pertenece o no, no me importa mucho. Oración, dependiendo de Dios, mirando a Él, para la fuerza, ¿no? Fe, confianza en Dios. Sabemos por el Evangelio de Mateo que Jesús dijo más a los discípulos, Mateo 17, 19 a 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes. Ustedes, discípulos, vieron a este pobre y torturado muchacho y confiaste en tu propia fuerza. Tal vez, ¿no? Tal vez solo tenían miedo. Necesitaban ir a Dios, orar, confiar en Él, no en ustedes mismos. ¿Sí? Tal vez este demonio horrible echó fuera la fe de los discípulos en este momento. Deberían haber llevado su temor a Dios en oración. Los discípulos esperaban cosas, ¿no? Tal vez esperaban que Jesús entrara en Jerusalén y expulsara a los romanos, ¿no? Tenía el poder de hacerlo. Y estarían con Él con superpoderes, ¿no? Ellos gobernarían a las multitudes con su sabiduría y fortaleza. Las chicas bonitas los ventilaban con hojas de palma y las traían dátiles. Algo así. Pero su mundo está a punto de dar la vuelta. Estamos en el versículo 30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y Él no quería que nadie lo supiera. ¿No quería que nadie lo supiera? Aquí viene el poderoso rey conquistador. No quería que nadie lo supiera. Saliendo de ahí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitar. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. El Mesías morirá. Bueno, eso no puede ser cierto, ¿verdad? Esta es una parábola o una prueba, ¿no? Porque Jesús puede resucitar a los muertos. Él ha escapado de los gobernantes antes fácilmente. Así que debe haber un significado oculto aquí. Si hubieran escuchado lo que literalmente dijo, lo habrían entendido, ¿no? Pero es algo extraño que el poderoso y glorioso Mesías dice. ¿Te acuerdas de lo que dijo el profeta Daniel acerca del Hijo del Hombre? No hemos hablado de eso por muchas semanas. No tienes que buscarlo, pero aquí está, de Daniel 7. El Hijo del Hombre. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7. Pero algo raro en el capítulo 9. Una extraña profecía con números y semanas y detalles. Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Podría ser este el mismo glorioso divino Hijo de Hombre? Esta es la segunda vez que Jesús ha enseñado claramente a sus discípulos acerca de los eventos venideros. Es una enseñanza muy simple, ¿no? El Hijo del Hombre, el Mesías divino, será entregado en manos de los hombres. Él será entregado o traicionado por uno de los discípulos, ¿verdad? En manos de los hombres, primero a los principales sacerdotes y los escribas, después a los romanos también, y lo matarán en la cruz. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Él mencionó esta cosa de la resurrección cuando estaban en la montaña a los tres discípulos. Los tres discípulos guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Bueno, significa literalmente, físicamente, volver a vida después de haber muerto, ¿verdad? Y ya los doce discípulos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Su mundo se está volteando, ¿no? Y ni siquiera quieren pensar en ello. No hagamos preguntas, ¿no? Volvamos a esas grandes líderes en el reino, cosa. Eso es más interesante, ¿sí? Bueno, para nosotros volvamos a esta cosa de la fe una vez más. Cuando los discípulos no pudieron expulsar al demonio, Jesús señaló su falta de fe y falta de oración. ¿Sí? Creo, ayúdame en mi incredulidad. La fe es confianza en Dios. La fe es confianza en Dios. La oración y el ayuno también se basan en confianza en Dios. A veces la gente usa la palabra fe para significar creer en algo sin ninguna evidencia, pero eso no es fe bíblica. La fe bíblica es la confianza en algo que es real, basado en la lógica y basado en la historia. Sí, hay un mundo espiritual, invisible. Pero Dios no solo creó el mundo físico, sino que entró en el mundo físico, ¿no? En la persona de Jesús. Por lo tanto, cuando tenemos enfermedad, problemas financieros, conflicto en el trabajo, una relación abusiva o una decisión difícil, podemos poner nuestra confianza, nuestra fe en el Creador. Es una cosa razonable que hacer, ¿verdad? Si realmente creemos, entonces creemos en las reglas de la naturaleza que Dios creó, pero también creemos que Dios puede trabajar en este mundo. Confiar a veces significa confiar cuando Dios nos permite pasar por tiempos difíciles también, ¿no? Pero también significa que sabemos que tiene un buen plan para nosotros si somos creyentes en Él. Así que cuando nos enfrentamos a ese desafío esta semana, sí busca soluciones, pero también ora, ¿no? Confía, busca a Dios. Ese es nuestro desafío para la semana, ¿sí? Orar a Dios. No porque creemos en la oración o creemos en el poder de la oración. No, creemos en ¿quién? En Dios. ¿Sí? Creemos en su poder. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Oremos. Padre, confesamos que a menudo miramos al mundo y no miramos al Creador. Oramos con el hombre en nuestro texto. Creo, ayúdanos en nuestra incredulidad. A medida que pasamos nuestra semana, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a buscarte activamente en la oración. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, ni en nuestra tecnología, ni en nuestro gobierno, ni en nuestros recursos, sino en ti, Señor. Estamos agradecidos por los recursos que nos das en este mundo. Ayúdanos a usarlos bien, pero recuérdanos que debemos confiar en ti, nuestro Creador, sobre todo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.